Bueno, sí, ok. Buenas tardes, hermanos. Les invito a buscar en su Biblia el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12, vamos a leer del versículo 1 al 14. Lo vamos a hacer detenidamente, vamos a prestar mucha atención a lo que nos dice el Señor en su palabra. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 14. ¿Listos? Bien, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Sí? Bueno, Dios. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos, hermanos. Bendito Señor, Padre Santo, gracias. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, por esta tu palabra, Señor, y por esta oportunidad también, Señor, de poderla compartir con mis hermanos aquí en la iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que pongas en cada uno de nosotros, Señor, tu Santo Espíritu para ayudarnos, Señor, a entender, a comprender, a valorar, a atesorar tu palabra, Señor. Que podamos tener la actitud correcta, Señor, para también examinarnos, Señor, y meditar sobre tu palabra y encontrar, Señor, esa dirección que cada día buscamos, Padre. Te ruego, Señor, que uses mis labios, pero que seas tú, Señor, el que nos hable a todos en esta tarde, Señor. Me pongo en tus manos a cada uno de los que aquí están presentes. Te ruego, pues, que nos bendigas, edifiques nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bien, el tema, ¿verdad?, que me tocó en esta tarde tiene por título La Santidad. Es parte de esa serie, ¿verdad?, que hemos estado llevando, donde hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, cosas que son necesarias e indispensables para nuestra vida. Hace un par de domingos, nuestro hermano Rodolfo nos habló de la santificación. Y ahora vamos a hablar de la santidad. Y vamos a entender un poquito el contexto de esta carta, la carta de Hebreos que acabamos de leer. Bueno, leímos el capítulo 12, pero esta carta, ¿verdad?, en su totalidad está escrita a personas de trasfondo judaico. Estos hebreos habían escuchado el Evangelio, y este Evangelio lo habían escuchado de los labios de los propios apóstoles. También habían tenido la oportunidad de ver muchos de los milagros que el Espíritu Santo había hecho y que confirmaba todo el mensaje que estaban ellos escuchando. Estos hebreos también habían respondido de una de las tres siguientes maneras. Algunos, al escuchar el Evangelio, creyeron en el Señor Jesucristo y fueron genuinamente convertidos. Otros profesaron, ¿verdad?, el cristianismo, se bautizaron quizá, ¿verdad? Sin embargo, nunca nacieron de nuevo. Y otros, de plano, rechazaron el mensaje de salvación. El judío que abandonaba su fe tradicional, la fe de sus antepasados, era considerado como un renegado, como un rebelde, un apóstata. Y era castigado severamente, inclusive por sus familias. Ahora, si renunciaba al cristianismo y volvía a sus raíces, volvía al judaísmo, tendría oportunidad de escapar de ese sufrimiento y de ese castigo. Y era algo que muchos estaban considerando, estaban contemplando. Por eso es que el autor de este libro les advierte de una forma muy fuerte acerca de la apostasía. Quiero que vayan conmigo ahí a Hebreos, capítulo 10. Cuando alguien nos advierte de algo, nos advierte de algún peligro, de alguna situación que va a causar algún tipo de daño o consecuencia, lo hace porque nos ama, ¿están de acuerdo? Cuando tú le dices, ¿verdad?, quizá a tu hijo, no vayas por ahí, no pongas la mano en la lumbre, quizá a veces somos hasta severos y fuertes en nuestro hablar para prevenir a alguien del peligro. A veces las palabras son muy duras, pero el que advierte ama. Y vamos a leer unas palabras muy fuertes, que también son una advertencia muy, muy importante. Dice en Hebreos 10, verso 26 al 29. Recuerden, estos hebreos habían escuchado el Evangelio, habían visto milagros, algunos habían profesado fe, algunos habían bautizado, pero algunos estaban contemplando abandonarlo todo para evitar la pena, para evitar el castigo, para evitar la tribulación. Y dice esta advertencia en este mismo libro: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Palabras duras, ¿verdad? Pero en esta misma carta y en ese mismo sentido de amor, ¿verdad?, por los que auténticamente habían creído en el Señor, los que habían nacido de nuevo, los que en los que el Espíritu Santo había depositado, ¿verdad?, ese don de arrepentimiento y fe, pues estaban también pasando por un tiempo difícil, porque ellos también eran perseguidos, ellos también eran señalados. Y el autor ve la necesidad de darles palabras de ánimo, de ayudarlos en esa situación tan difícil, de desesperanza por la cual estaban pasando muchos de ellos, tratando de mantenerse firmes en la fe, pero viendo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Ellos también necesitaban ser animados a tener fe en las promesas de Dios, necesitaban mantener su esperanza en toda esa recompensa venidera. El mensaje entonces a los hebreos es oportuno y necesario también en nuestros días, ¿están de acuerdo? Tenemos necesidad de recordar los eternos privilegios y bendiciones que tenemos en Cristo. Necesitamos aliento también para soportar las pruebas y dificultades que llegamos a enfrentar al tratar de vivir una vida santa y agradable a Dios. El cristiano convertido, genuino, nacido de nuevo, tiene una lucha con su pecado. Y esa lucha necesita ser enfrentada con todo lo que mismo Dios nos provee para ello. Con la palabra de Dios, con la dirección de su Espíritu Santo, con la iglesia. Tenemos de dónde echar mano para poder alcanzar esa santidad. Pero viene el desánimo, viene la duda, viene el desaliento. Entonces recordamos esta advertencia que acabamos de leer, podemos pensar, no, yo voy a permanecer firme en esto que he creído. Pero luego tenemos en Hebreos 12:14, un versículo, voy a estar proyectando algunos versículos aquí para que todos pongan atención. Este versículo de Hebreos 12:14, cuando lo leemos detenidamente, cuando hacemos una pausa, ¿verdad?, y leemos el versículo, necesariamente provoca en el cristiano algo, provoca una pausa, una meditación. Dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Medita sobre ese versículo, hermano. Dime si no llega a pasar por tu mente esas preguntas. ¿Estaré yo viviendo en santidad? No porque ser santos nos da la vida eterna. Jesucristo es el que se encargó de eso. Pero si no somos salvos, entonces no hay santidad. La santidad a la que se refiere este versículo es esa santidad que hemos estado aprendiendo en las reuniones de damas, en de varones, aquí mismo también desde el púlpito. Esa santidad progresiva que nos corresponde trabajar a nosotros. Es la santidad que influye en el no creyente también y lo alienta a ir a buscar a Cristo. Es la santidad que requiere obediencia, esfuerzo y perseverancia. Debemos tener muy claro que nuestra salvación fue por gracia. No nos costó a nosotros nada. El Señor le costó todo el precio. Pero que la santidad sí requiere de nuestro esfuerzo. Sí requiere de que nosotros tomemos actos de obediencia. Y Segunda de Corintios nos deja eso bien claro. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, nos corresponde a nosotros limpiarnos, ¿sí?, de toda contaminación de carne y de espíritu. No dice, seréis limpiados. Nosotros tenemos que limpiarnos en este afán, ¿verdad?, de buscar la santidad. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Pero esa pregunta surge cuando vemos este versículo, ¿sí? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Tendré la dicha de ver al Señor? Debemos comprender que tener la idea equivocada de la santidad o tener dudas acerca de si estamos viviendo en santidad o no, nos pone en un grave peligro. El mundo tiene muchas ideas de lo que es ser santo. Y claro está, ¿verdad?, que sus ideas no son las ideas de Dios. Si estoy muy conformado a este mundo, si me mezclo también en el mundo, que no se nota ninguna diferencia, entonces es muy probable que esas ideas que tiene el mundo de santidad también las tengamos nosotros. ¿Sí? El mundo rechaza a una persona que busca y se esfuerza por ser santo. ¿Sí? Cuando dices, no voy a ir a ese lugar, no voy a escuchar esa música, no voy a ver esa película, obtienes inmediatamente una reacción por parte del que no tiene a Cristo. Empiezan a haber etiquetas y clasificaciones y expresiones de desprecio. Pedro nos dijo, ¿verdad?, en 1 Pedro 4:4, no lo busquen, se los leo, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Muchos otros en el mundo consideran que para ser santo necesitas estar muerto, ¿verdad? Y ser declarado santo por alguien por las obras que tú hayas realizado. Pero los cristianos debemos entender claramente a qué le llama Dios santidad. La verdadera santidad no es tener mucho conocimiento de la Biblia. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero su conocimiento es del tipo intelectual. Es por tener conocimiento, por debatir quizá con alguien. O no es el hacer una gran profesión de fe pública ante todo un estadio de personas y decir, yo soy cristiano. Eso no es santidad. Ni siquiera es hacer muchas obras, por buenas que éstas sean. ¿Sí? No consiste en vivir una vida altamente moral, ni siquiera el de disfrutar de las predicaciones. Todas estas manifestaciones son necesarias en un creyente, pero no son la evidencia clara y objetiva de santidad. Es importante que no nos confundamos. ¿Sí? En esta enseñanza vamos a ver algunas características de una persona santa, para con ellas poder tener una idea más clara y correcta de lo que es la santidad. Lo que vamos a ver no pretende ser todas las características, pero considero que serían de las más importantes a tomar en cuenta. ¿Sí? Y mientras las vemos, te animo a meditar en cada una de ellas. Aprovecha para que te autoexamines y veas si posees estas características, y si es el caso, te animo también a que te goces en el Señor y le des gracias por tu salvación. Si consideras que necesitas crecer en alguna de las características que veremos, te animo también a que ores, le pidas ayuda al Señor y dirección para poderlo lograr. Es una oportunidad. Si en tu mente y en tu corazón hay duda, es una oportunidad para que las aclares. Una primera característica de una persona santa, ¿sí?, es que la persona santa se esforzará por rehuir todo pecado y guardará todos los mandamientos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, porque por eso he amado tus mandamientos, dice, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. ¿Te ha pasado esto a ti, hermano? ¿Has reflexionado sobre lo importante de los mandamientos de Dios? ¿Cómo no amar los mandamientos si son los que nos ayudaron a descubrir nuestro pecado? Son los que provocaron que nos humilláramos ante Dios al reconocer que habíamos quebrantado todos los mandamientos de Él. Son los que quizá nos llevaron a las rodillas a clamar por perdón de no haber conocido la ley. No hubiéramos identificado nuestra condición. ¿Cómo no amar estos mandamientos si son los que abrieron la puerta a la gracia? La puerta de la gracia no se abre si no somos primero humillados ante el peso de la ley, ante el peso de nuestro pecado. ¿Cómo no amar los mandamientos? ¿Cómo no aborrecer todo camino de mentira? Tenemos que ejercitarnos en esto. Tenemos que atesorar los mandamientos del Señor. Salmo 119:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. También dice que alegra el corazón y que alumbra los ojos. Fue por los mandamientos. Al darnos cuenta de haberlos quebrantado, violado, ¿verdad? Al habernos arrepentido de ello, fue que empezó todo este proceso, ¿sí?, de nacer de nuevo. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley es santa, porque sabemos que es la voluntad de Dios. Muchas veces estamos buscando la voluntad de Dios para tomar alguna decisión. Quisiéramos, ¿verdad?, que de cada uno de los pasajes en la Biblia, de cada versículo, me declarara de forma simple y sencilla cuál es la voluntad de Dios. Bueno, tenemos pasajes muy claros, ¿verdad?, que nos hablan de cuál es el estándar de bondad de Dios. Porque sabemos que es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que deleitarnos en la ley de Dios. Y porque queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la persona santa se esforzará. Y aquí está otra vez una palabra importante. Se esforzará. Nos corresponde a nosotros esforzarnos. Y ese esfuerzo debe ser constante, permanente. Porque sabemos que tenemos una carne, sabemos que tenemos una lucha. Otra característica, la persona santa hará todo lo posible por ser como Cristo. Se aplica para tener la mente de Cristo y conformarse a su imagen. Lo estás intentando, hermano. Cada día estás intentando ser más como Cristo. Ya has escudriñado la palabra, ya te has dado cuenta de todo lo que Jesucristo nos enseñó en su palabra. Ya reconoces el carácter de Cristo y estás dando pasos para parecerte más a Él. Si es el caso, gózate, hermano. Gózate y da gracias al Señor porque estás en el camino correcto. La santidad progresiva es ese proceso que nos llevará a parecernos más y más a Cristo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. De todas las cualidades de Cristo que has conocido, descubierto en la palabra de Dios, ¿en cuál te pareces más? ¿En cuál nos parecemos más? Piénsalo. ¿Amas más? ¿Tu capacidad de amar ha ido creciendo? ¿Has hecho un alto de vez en alguna ocasión y decir, siento que amo más a mis hermanos en Cristo, amo más a mi familia, amo más a mis compañeros de trabajo, amo más a mis enemigos? ¿O perdonas más? ¿Tu capacidad para perdonar ha ido aumentando con el paso del tiempo conforme vas en ese camino de santidad? Las ofensas que antes provocaban en ti ese deseo de venganza o de retribución, ahora son simplemente ofensas que dejas pasar, ¿verdad? Y buscas la oportunidad para perdonar. Estás creciendo en tu capacidad para perdonar. Gloria a Dios, vas por el camino correcto, te estás pareciendo más a Cristo. ¿Soportas más? Las diferentes pruebas y situaciones que vienen a tu vida, ahora las manejas de forma diferente. ¡Qué alegría cuando ya no viene algún problemita y estamos todos estresados, preocupados, desesperados, sino simplemente decimos, estamos en las manos del Señor. Dios nos va a guiar en esto, Dios nos va a ayudar en esto. Cada que expresamos eso, estamos tratando de manifestar el carácter de Cristo. ¿Me humillo más? ¿Acepto la humillación de forma distinta como lo hacía antes? ¿Muestro quizá más misericordia? Se fijan, son estas algunas de las características, ¿verdad?, del carácter de Cristo, muchas más. Pero si en nuestra vida estamos manifestando estas, estamos creciendo, es diferente. El como éramos antes de Cristo y ahora que estamos en Cristo, señal que vamos por el camino correcto. Amén. Y debemos de gozarnos y debemos de animarnos por ello. Debemos fortalecernos con ello. Quizá vemos que el camino por delante es muy largo todavía. Quizá pensamos que llegar a parecernos a Cristo va a ser una, a veces llegamos a pensar que es una batalla que no tiene victoria, pero no, hermanos, sí tiene. Sí tiene cuando nos aferramos a Él, cuando nos aferramos a su palabra, cuando nos aferramos a hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:21 nos dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si queremos ser más como Cristo, entonces ya no me debe dar temor predicar a alguien de Cristo. Siempre hay algo de temor, pero cuando estás predicando a Cristo, cuando estás hablando a alguien de Cristo, sientes esa guianza, esa dirección del Espíritu Santo, sientes esas palabras que están puestas en tus labios, porque el Espíritu está ahí hablando junto contigo y todo temor desaparece. Y ahora lo único que te interesa es el alma de esa persona que sea rescatada. Aunque se voltee, aviente el tratado o lo que le hayas dado y te dé la espalda. Aunque suceda una y otra vez. Cristo, sus propios discípulos lo abandonaron. Si hemos padecido por ser cristianos y en lugar de desanimarnos nos gozamos, sabemos que no fuimos tomados en cuenta en algo porque somos cristianos, ¿verdad? Y quizá antes eso era causa de aflicción. Y quizá alguien llegó inclusive a tratar de ocultar o no dar muchos detalles, que no se note que soy cristiano para no ser excluido. ¿Okay? Pero ahora, si eres descontado, si eres no tomado en cuenta, hay gozo en tu corazón. Gloria a Dios, estás en el camino correcto, estás dando pasos hacia la santidad, estás dando pasos hacia ser como Cristo. Amén. Gózate, hermano, si eso está pasando en tu vida. Ahora, los siguientes versículos que voy a mostrar le demuestran claramente que fuimos salvados para ser santos, conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, fuimos predestinados para ser conformes a Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos salvó, hermanos, para que fuésemos santos. ¿Por qué? Porque nos quiere con Él. No nos hizo para destruirnos. Imagínate lo absurdo que sería eso. Su creación nos da la vida para después aplastarnos. ¿Será ese el carácter de Dios? Nos hizo para que nos reunamos con Él. Y tanto anhela el Señor que nos reunamos con Él, que pagó un precio. Un precio muy, muy alto. ¿Sí? Toma en cuenta esto, hermano. ¿Sí? Nos ama tanto el Señor que entregó a su Hijo por nosotros y descargó toda su ira sobre su Hijo para que se hiciera justicia y fuéramos nosotros justificados por Él. Y nos salvó, porque de otra forma no podríamos reunirnos con Él. Y no solo como individuos quiere que nos reunamos con Él, también como iglesia. Primera de Corintios 1:12 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos los que estamos aquí, todos los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos los que hemos nacido de nuevo y estamos dando esos pasos, ¿verdad?, en ese camino hacia la santidad, podremos también invocar el nombre del Señor allá en la gloria. Allá le cantaremos, allá le serviremos. Porque nos quiere reunidos a todos allá. Por eso es que nos santifica. Por eso es que nos permite acercarnos a Él. Y si somos como Cristo, entonces nos conduciremos de una forma muy diferente. En la obediencia de los mandamientos de Dios, en la mansedumbre, en la paciencia, en la amabilidad con la que tratamos a las personas, tendremos gobierno de nuestra lengua, en la templanza, en la abnegación, en la caridad, en el amor fraternal, en la misericordia, en nuestra pureza de corazón, en nuestra fidelidad, en nuestro andar en el temor de Dios. Todas esas son características del carácter de Cristo. Y si nos queremos parecer a Cristo, todas esas características serán parte de nuestro carácter. Y quizá algunas de estas ya son parte de tu carácter. Gloria a Dios. La persona santa mostrará en todo una inclinación y disposición para las cosas espirituales. Mateo 6:33 nos dice, ¿verdad? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y sabemos, ¿verdad?, que es común que pongamos la mirada en todas las cosas terrenales, ¿verdad?, en todas las cosas temporales. Y son, en muchos de los casos, la fuente de nuestro afán, la fuente de nuestra angustia, la fuente de nuestra preocupación. Pero Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todas esas cosas que son la fuente de tu afán, serán añadidas de acuerdo a su gracia y su misericordia. Por eso también es importante tomar en cuenta que aquel que no es salvo todavía, aquel que no ha reconocido a Cristo, que no ha tenido arrepentimiento en su vida, no puede venir al Señor porque quiere la solución de sus problemas. A Dios no le interesa si estás teniendo problemas con drogas, con dinero, con salud. Le interesa primero tu alma. Después se hará cargo de lo demás. Pero no podemos acercarnos al Señor, ¿verdad? Y decir, Señor, arregla todos estos problemas que traigo, dame la salud, dame el trabajo, dame el dinero, dame lo que quiero. No. Primero, en una actitud de humillación, es, perdóname, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Pongo la mirada en ti. Te pido perdón. Y después, de acuerdo a la gracia y misericordia de Dios, las demás cosas serán añadidas. Es importante que esa inclinación y disposición hacia las cosas espirituales vaya creciendo. Y quizá en un principio te costaba mucho trabajo venir a la iglesia. Era una lucha tremenda. A lo mejor hasta había discusiones con la familia. Buscabas el pretexto, la razón para no asistir. Pero con el tiempo y en ese andar, en ese camino hacia la santidad, te levantas un día y dices, voy a ir a la iglesia. Buscas tu Biblia, la tomas y te vienes a escuchar palabra de Dios. ¿Qué nos dice eso? Vamos caminando por el sentido correcto. Vamos en ese camino progresivo. A veces lento, hermanos. La palabra de Dios no dice a qué velocidad tenemos que ir. Pero dice que tenemos que ser constantes, perseverantes. Y necesariamente tiene que haber una diferencia del antes y después. Y esa diferencia, si es pequeña, agárrate de ahí, que sea tu ánimo para que crezca. Que sea la forma de confirmar del Señor, ¿verdad? De que estás dando los pasos correctos. El propósito de este mensaje es animarte, hermano, porque sabemos que hay luchas y sabemos que de repente hay hermanos que dejan de venir. Tú conoces quizá aquí mismo en la iglesia, quizá extrañas ya a alguien que ha dejado de venir. Y no se está congregando en algún otro lugar, simplemente no quiso ya de las cosas de Dios. ¡Qué triste! Y esa advertencia que leímos hace rato es para ellos también. Y de repente hay cosas que vienen a nuestra vida y que nos hace que veamos todo con un cristal muy sucio, muy oscuro, y ya no nos gusta esto, ya no nos gusta aquello, ya no queremos esto, ya no queremos aquello. Y Satanás empieza a poner todas esas cosas en nuestro camino, ¿verdad? Para que abandonemos. Pero si tú en este andar cristiano, tú has logrado vencer eso, tú has logrado dar paso firme, has logrado deshacerte de esas cosas, ¿sí? Sigues buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, gloria a Dios, estás dando pasos en el camino correcto. La persona santa andará en el temor de Dios. Ahora con las elecciones, muchos oramos para que quien fuera el presidente de nuestra nación tuviera temor de Dios. Amén. Muchos oramos por eso, porque desconocemos muchas cosas de sus carácter, pero dijimos, pero si hay temor de Dios, hay esperanza entonces de que gobierne de una forma justa, honesta, honrada. Y muchas veces en nuestra sociedad vemos cosas atroces que suceden y pensamos, si hubiera temor de Dios, no hubieran hecho esto o aquello. Nosotros como hijos de Dios, cuando cometemos ese pecado, cuando cedemos a la tentación y lastimamos al Señor, nuestro Creador, debe haber un sentido de pesadez, de tristeza, de vergüenza, pero también de temor. Eclesiastés 12:13 lo pone de una forma tan clara, tan contundente, que vale la pena que lo tomemos en cuenta siempre. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. El temor de Dios, tuvimos una serie de lecciones, ¿verdad?, sobre este tema. Ese temor reverente a Dios, ese temor de haber ofendido al que nos dio la vida y al que nos dio la vida eterna y al que pagó por nosotros un precio de castigo que merecíamos. Ese temor, ¿verdad?, como el que hay en un niño cuando sabe que hizo una travesura y que su padre se va a enojar. Y llega el padre al hogar y lo primero que hace el niño es ir corriendo a decir, papi, papi, perdóname, quebré esto, tumbé aquello, hice aquello que no me dejabas hacer. ¿Qué hace el padre cuando ve a su hijo correr y pedir perdón? Perdona. Amén. Muy diferente cuando el niño oculta lo que hizo. Cuando el padre descubre que el hijo hizo algo indebido, ¿ahí qué hay? Disciplina, ¿verdad? Hay disciplina. Ese temor por estar seguros de que estamos agradando a Dios, de que estamos haciendo su voluntad, de que no le estamos ofendiendo, ¿verdad? Y una forma muy clara de manifestar y dejar evidencia que tenemos a Dios es porque obedecemos, es porque guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces, la persona santa se esforzará por rehuir todo pecado y guardar todos los mandamientos. No los primeros cinco, los últimos cinco, los dos de en medio, no, todos los mandamientos. Inclusive aquel que nos dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas, que dejemos la idolatría que hay en nuestras vidas, inclusive esos que nos cambian por dentro, que no son únicamente expresiones externas, sino desde adentro, como el no odiar. Todo lo que Dios nos pone en su palabra como mandamientos y preceptos, ¿sí?, tenemos que obedecer. La persona santa entonces también hará todo lo posible por ser como Cristo. Mostrará en todo una inclinación y disposición por las cosas espirituales. Y andará en el temor de Dios. Si estas características se están dando en tu vida, quizá no están en un 100% de maduración, pero estás dando pasos en cada una de ellas, alégrate, hermano, estás en el camino correcto, estás avanzando. Pudiéramos también resumirlo como que la persona santa buscará vivir una vida de obediencia a Dios imitando a Cristo en toda su manera de vivir, poniendo siempre su mirada en las cosas celestiales y andando en el temor de Dios. Una forma de resumir lo que estamos viendo. Y como te decía al principio, el objetivo de compartir esto contigo es que te identifiques en esto. Todas estas características de una persona santa no excluye para nada la presencia del pecado, ese pecado interior, de esa naturaleza pecaminosa que sabemos que poseemos, no la excluye. Pero lo excelente del cristiano, ¿sí?, es que busca ser santo, es que no está en paz con el pecado. Cuando cometes pecado, lo odias y te lamentas por haberlo hecho y te lamentas por ti mismo. Y llegamos a suspirar por el día en que nos vamos a ver ya definitivamente libre de ese pecado. Ese es un rasgo característico, claro, de una persona santa que busca esta santidad. No está cómoda con el pecado. ¿Te pasa? ¿Sabes que ofendiste a Dios? Y viene el tiempo de orar y a veces hasta orar nos cuesta trabajo porque no sabemos ni cómo empezar la oración después de esa ofensa. Estamos avergonzados por lo que hemos hecho. El que no es salvo lo presume. Presume su pecado. A los cuatro vientos lo anuncia, se siente orgulloso de él. El cristiano se avergüenza, no está cómodo con ese pecado, hay temor por ese pecado. Se reconoce como un ofensor de Dios, de aquel que le dio la vida. Y hay ese genuino deseo de ser liberado. Ahora, tomemos en cuenta que nuestros pecados, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Nuestros pecados ya fueron perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros ya están perdonados. La obra de Cristo fue suficiente. No necesitamos estrictamente pedir perdón. Ya fuimos perdonados. Sin embargo, el cristiano que busca la santidad siente la necesidad, siente el impulso, las palabras le salen. Perdóname, Señor. ¿Te ha pasado? Perdóname porque una vez más te ofendí. Sé que tu sacrificio fue suficiente, pero con vergüenza admito que he pecado. Es una característica muy clara del que está caminando en santidad. ¿Por qué se necesita la santidad? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por nuestro bienestar, hermanos, necesitamos de la santidad. Porque siendo santos, buscando esa santidad cada día, el Señor nos ayuda, nos disciplina cuando cometemos esa falta, ese error. Nos vuelve a meter en ese camino, porque nos ama. La santidad es necesaria para poder servir al Señor. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quieres ser útil para el Señor, hermano? ¿Estás sirviendo? ¿Estás buscando la oportunidad para servir? Esa es una evidencia de que el Señor está obrando en tu vida y que vas caminando por ese camino de santidad. Ese anhelo de servir, no importa de qué forma, no importa de qué manera, pero decir, esta poquita o esta mucha fuerza, este poquito o mucho dinero, este mucho o poco tiempo, se lo dedico al Señor, porque quiero ser útil al Señor. Pero la santidad entonces es importante, ¿verdad? Y tenemos que limpiarnos de todo pecado para que el Señor nos tome en cuenta y nos utilice. ¿Por qué es necesaria la santidad? Para la seguridad de nuestra salvación. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces te decía, hay una diferencia en el antes y después en tu vida. Ese después diferente es porque las cosas viejas pasaron. Entonces tenemos motivos para alegrarnos y para dar gracias al Señor, porque nos está confirmando con esto de que estamos en su voluntad, de que somos parte de su familia. ¿Por qué es necesaria la santidad? Porque sin ella no veremos al Señor. Motivo suficiente. Amén. Motivo suficiente. Así que, hermano, espero que te hayas podido identificar con algunas de estas características, que hayas podido meditar un poco, aunque sé que es un tiempo rápido, pero todo esto, si se fijaron, pura palabra de Dios. Lo puedes leer en tu Biblia y meditar y buscar y decir, sí, yo estoy manifestando esta característica, me estoy pareciendo a Cristo en esto, estoy buscando el obedecer sus mandamientos, el temor de Dios está en mi vida. Si acaso lo que sucede es que necesitas crecer en alguno de esas características, amén, ya te diste cuenta, ya puedes empezar a hacer algo al respecto. Puedes empezar a orar, puedes empezar a leer la palabra de Dios, puedes empezar, ¿verdad?, a buscar dar esos pasos firmes hacia la santidad. Pero si tú estás aquí en esta tarde y dices, no, no, ninguna de esas son características que se manifiesten en mi vida, no, la presencia de la santidad o la santidad no está presente en mi vida de acuerdo a la luz de la palabra de Dios que hemos visto aquí. Si ha sido indiferente al consejo de la palabra de Dios, entonces te invito a meditar en esta tarde, porque la palabra de Dios nos decía ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Una advertencia, hermano. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que es mejor ser frío o caliente que tibio, ¿verdad? Y que el tibio será vomitado de su boca. Es tiempo que agarremos temperatura. Es tiempo que veamos que la santidad es lo que espera Dios de nuestra vida. Tiene que quedar manifestada de forma clara y contundente en nuestra vida. No aquella santidad para las apariencias, aquella santidad que viene desde adentro, aquella santidad que va dirigida toda hacia el Señor, tenemos que empezar a manifestarla. Pero puede ser que para ti esto te sea imposible, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en ti. La palabra de Dios es muy clara. Aquí mismo en Hebreos y nos dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y el juicio. Y en ese juicio será el mismo Señor Jesucristo el que estará como juez. Y todos tus pecados, tus pensamientos, tus palabras, tus obras, hasta las que tú consideras buenas, serán expuestas en ese juicio. Y no habrá ninguna otra alternativa más que ser declarado culpable. Y si eso sucede, la condenación eterna será el castigo. Yo aprendí que el infierno es infierno, no por las llamas, no por los gritos, por el gusano que nunca muere. El infierno es infierno porque la misericordia de Dios ya no está ahí. Ahorita está aquí, inclusive para aquel que ha rechazado el Evangelio, aquel que lo ha escuchado, lo ha considerado y desechado, aquel que ha puesto duro su corazón, aún estando en vida, la misericordia de Dios está disponible. En el infierno no. Si eso te preocupa, si ese destino de tormento y de ausencia de la misericordia de Dios te preocupa, te animo a que te humilles ante el Señor. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Deja esa soberbia por un lado. Admite al Señor que le has ofendido, que has pecado contra Él. Pide perdón. Es tiempo, dice la palabra de Dios, que hoy es el día de salvación. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Es algo muy personal. No sé cuántos de ustedes estén en ese peligro. Sé que hay muchos de ustedes que han encontrado en lo que hemos visto esas características que dicen, gloria a Dios, estoy en el camino, estoy caminando hacia la santidad, estoy dando pasos. Y habrá algunos de ustedes, yo no sé cuántos, que dicen, no, yo no estoy caminando así. Entonces, el tiempo es justo y propicio para que te arrepientas. Oremos. Bendito Señor, Padre Celestial. Señor, te doy gracias. Gracias porque tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu amor incondicional se manifiestan en nuestras vidas cada día, Señor. Te doy gracias, Señor, porque el caminar en santidad está en tu voluntad y nos ayuda, Señor, para hacerlo. Nos das tu Espíritu Santo para que nos habilite y nos capacite para poder andar en santidad. Nos das tu palabra para que al leerla nos redarguya y nos corrija y nos ayude a entender que estamos fallando y que necesitamos corregir el camino. Te doy gracias, Señor, porque tu misericordia y tu amor nos alientan y nos animan a seguir adelante, Señor. Te damos gracias porque nuestros pecados fueron perdonados, porque fuiste fiel y justo y sigues siendo fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo. Señor, pero también quiero pedirte por los que no han dado, Señor, ese paso. Los que siguen, Señor, en su soberbia. Los que siguen rechazando el consejo de tu palabra, Señor. Los que siguen pensando que por su bondad, que por sus buenas obras, podrán algún día verte cara a cara, Señor. Ayúdalos a entender, Señor, Trata con ellos en sus corazones. Permite que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia, de juicio. Y que no dejen pasar mucho tiempo, Señor. Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y tú quieres, Señor. Lo has manifestado una y otra vez en tu palabra. Todo lo que tú has hecho, toda la obra que está de pasta a pasta en tu palabra, es para que podamos reunirnos contigo. Quieres vernos, Señor, cara a cara. Te animo, persona que nos visita esta tarde y que no ha entregado su vida a Cristo, no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Pídele a Dios perdón. Clama a Él. Él te responderá. Y un día, junto con los que hemos reconocido a Cristo, junto con los que somos sus hijos, podremos decir cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, quiero ver a mi Jesús. Amén.